La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen en San Francisco con una agenda centrada en seguridad y la lucha contra el fentanilo. La ONU lanza un llamado para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza mientras soldados israelíes encuentran restos de dos mujeres secuestradas. Y Argentina elegirá el domingo en segunda vuelta electoral al presidente de la nación en medio de incertidumbre y crisis económica. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023. Soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tras alcanzar un acuerdo con China para combatir el contrabando de componentes químicos de fentanilo hacia Norteamérica, el presidente Joe Biden se prepara para retomar el tema con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien sostendrá una reunión bilateral hoy en San Francisco. Los detalles con Jorge Agobián.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante, según la Casa Blanca, del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana, y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China, que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país.
Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados.
Eso lo dijo a La Voz de América Brian Nichols, subsecretario de estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental. También adelantó que buscarán más aliados para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentanilo y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes.
López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración, de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de La Voz de América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra información, decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y que operan en la sitiada Franja de Gaza denuncian los horrores que se desarrollan en el territorio, donde la amenaza inmediata de morir por hambre continúa acentuándose ante la falta de alimentos, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Cindy McCain, directora de la entidad encargada de distribuir alimentos, denunció que los sistemas alimentarios están entrando en colapso y aseguró que esta situación podría prevenirse porque cuentan con las herramientas y el conocimiento para detenerlo. Sin embargo, aseguró que sin suministros, personal y acceso, esta tarea es imposible. Abir Etefa, la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, ofreció más información sobre la situación.
Las 130 panaderías de Gaza prácticamente habían cerrado sus puertas debido a la grave escasez de combustible. En toda Gaza, los sistemas alimentarios existentes están colapsando. O no tienes agua limpia para hornear el pan, o no hay combustible, o las panaderías han sufrido daños. Esta es la combinación que ha hecho que ahora el pan sea un lujo en Gaza.
Pese a los múltiples intentos de introducir combustible al enclave palestino, las tropas israelíes rechazan esas importaciones, alegando que las milicias islamistas podrían utilizarlo con fines militares. Como consecuencia, y ante la falta de este elemento esencial, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, confirmó que se detuvo la entrada de asistencia humanitaria, que ya era mínima, por el paso fronterizo de Rafah, la única puerta de acceso a Gaza, que ha permanecido en semifuncionamiento desde el 7 de octubre. En tanto, las tropas israelíes afirman haber recuperado el cuerpo sin vida de una soldado prisionera de guerra en manos de Hamas, así como el cadáver de una rehén hebrea. Ambas fueron halladas en las inmediaciones del hospital Al-Shifa. Allí, militares judíos continúan registrando salas y realizando interrogatorios al personal en busca de pruebas que sostengan las acusaciones del gobierno israelí, y es que aseguran que este hospital es el eje central de la red de túneles utilizada por Hamas.
En tanto, la policía de Ventura, en California, arrestó al sospechoso de la muerte de un manifestante pro-israelí en las protestas de principios de mes. Gustavo Cherkis con el reporte.
La guerra entre Israel y Hamas ha provocado protestas en todo Estados Unidos, con detenidos, heridos, y en California ya se cobró la primera víctima fatal. Se trata de Paul Kessler, de 69 años, quien murió tras sufrir heridas en la cabeza durante enfrentamientos a principios de mes entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes. Alrededor de 75 personas en total estaban allí, y las patrullas en el área informaron que no vieron indicios de violencia 15 minutos antes del altercado. Las autoridades del condado de Ventura arrestaron a Loy Al-Nahi, de 50 años, profesor de Moore Park College, bajo el cargo de homicidio involuntario. Al-Nahi, quien fue una de las personas que llamó a emergencias para atender a Kessler, está detenido bajo fianza de $1,000,000. Jim Freihoff, oficial de la policía del condado de Ventura y a cargo de la investigación, dijo:
lo que le ocurrió exactamente al señor Kessler antes de que cayera hacia atrás y golpeara su cabeza contra el suelo no está claro. Los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un delito de odio y se investiga como homicidio.
Kessler, que formaba parte de un grupo pro-israelí que protestaba frente a una manifestación de Palestina Libre el 5 de noviembre, murió horas después del hecho. Las autoridades del condado de Ventura no realizaron un arresto inicial, diciendo que tenían que desentrañar declaraciones contradictorias de testigos sobre lo que llevó a la caída de Kessler. Una autopsia determinó que Kessler murió como resultado de una lesión contundente en la cabeza, y la muerte fue declarada homicidio, según el médico forense jefe del condado de Ventura, Christopher Young. Sin embargo, el especialista dijo que la forma de muerte no necesariamente indica una intención criminal. La Federación Judía del Gran Los Ángeles dijo que el arresto del jueves demuestra que no se tolerará la violencia hacia nuestra comunidad judía. Las autoridades dijeron que todavía estaban buscando más pruebas en video en el caso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La actualidad continúa en Buenos Días, América. La aparente calma que rodeó la votación de la ley de financiamiento temporal del gobierno en la Cámara de Representantes parece haber terminado para el presidente de la Cámara de Representantes. Héctor Contreras informa.
Luego de que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaran el proyecto de ley con el que se evita un cierre temporal del gobierno, son muchas las reacciones que ha generado el papel protagónico que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha desempeñado en todo este proceso. La atípica votación con la que se aprobó el proyecto, de 209 votos demócratas, pero solo 127 republicanos, parece ser una radiografía de la molestia que puede haber al interior del Partido Republicano con la actuación de su copartidario al frente de este cuerpo legislativo. Para el representante por California, Scott Perry, que además es el presidente del grupo conservador de línea dura llamado House Freedom Caucus, el desempeño de Johnson al frente de la crisis es motivo para poner fin al apoyo incondicional otorgado por esta facción a Johnson, y en declaraciones a algunos periodistas, el legislador Perry aseguró textualmente: queremos que el mensaje sea claro, no vamos a aprobar proyectos de ley que no aborden los problemas que enfrenta Estados Unidos. Otro de los representantes de línea ultraconservadora, el representante por Nueva York, Nick LaLota, se opuso a la apertura del debate el miércoles sobre las restricciones del aborto y los recortes de gasto policial, al considerar que la luna de miel probablemente haya terminado con el actual presidente de la Cámara de Representantes. Mientras que el congresista republicano por Missouri, Eric Burlinson, habló sobre el tema con la cadena de noticias Newsmax.
Tengo muchas esperanzas en Mike Johnson. Creo que lo triste es que tenemos una conferencia que no está dispuesta a ir a la lona cuando se trata de luchar por estos recortes.
El panorama al interior del Congreso estadounidense recuerda aquellos días en la primera semana de octubre, cuando el entonces presidente Kevin McCarthy fue derrocado el 3 de octubre por 8 partidarios de línea dura, después de evitar un cierre de gobierno 2 días antes con un proyecto de ley provisional que chocaba con la extrema derecha, pero que obtuvo un apoyo abrumador de los demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
El presidente Joe Biden probablemente no enfrentará una acusación formal por el manejo de documentos clasificados encontrados en una oficina que él ocupaba en Washington, D.C. y en el garaje de su casa en Delaware. El diario The Wall Street Journal cita fuentes próximas al asunto, anticipando que es posible que el fiscal especial Robert Hur publique un informe en los próximos meses, potencialmente antes de finales de este año, y se espera que será muy crítico con el manejo que el presidente Biden y sus asistentes dieron a los documentos clasificados. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró en enero a Hur como fiscal especial para investigar el almacenamiento inadecuado de documentos clasificados en la casa del mandatario estadounidense en Wilmington, Delaware, y en la oficina de un grupo de expertos en Washington creada para el mandatario después de su vicepresidencia de 2009 a 2017. El presidente Biden fue entrevistado en octubre como parte de la investigación y, como dijo anteriormente, reiteró que le sorprendió el descubrimiento de materiales clasificados y esperaba que eventualmente el tema se considerara intrascendente. En tanto, su equipo dijo que han cooperado ampliamente con la investigación.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en tanto, la Fiscalía de El Salvador debe investigar negligencia en la libertad de un cabecilla del centro de dirección de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, que fue capturado en México y tenía pendiente una petición de extradición a Estados Unidos. Nerima Bel Reyes tiene el informe.
Las autoridades de El Salvador aún no han reaccionado sobre la captura en México y posterior extradición a Estados Unidos del cabecilla de alto rango de la estructura de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, Elmer Canales Rivera, conocido con el alias de Croc, y quien tiene causas pendientes con la justicia. Canales Rivera recobró su libertad del sistema carcelario salvadoreño en noviembre de 2021, teniendo procesos pendientes, incluyendo una petición de extradición que hizo Estados Unidos al gobierno de El Salvador en junio de ese mismo año, y estas circunstancias deben ser investigadas, dice la abogada penalista Tania Pastor.
En ese ítering de la orden de libertad y la puesta en libertad, hay una investigación que en mi opinión debe de hacerse, porque definitivamente los que hemos litigado conocemos cuál es el procedimiento de poner en libertad a una persona.
Según afirma la abogada Pastor, en torno a este caso está pendiente otra investigación por parte de la Fiscalía salvadoreña sobre publicaciones periodísticas del portal digital El Faro, que señalan a un funcionario del gobierno de la Oficina de Tejido social por ayudar al pandillero a salir hacia Guatemala.
Aunque no se diga a quién se refiere, pero hay levemente un indicio de que el viejo puede ser o es, en efecto, el Mer Canales, conocido como el Croc o el Crook, pues entonces yo creo que lo menos que se debe hacer es investigar.
Canales viajó a Guatemala ingresando al país ilegalmente y luego fue a México, donde fue detenido el 7 de noviembre y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue enviado a una prisión en Nueva York, acusado por narcoterrorismo y conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a las pandillas. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Seguimos informando en Buenos Días, América. La campaña electoral en Argentina se cerró y el domingo habrá balotaje entre dos candidatos absolutamente antagónicos. El peronismo enfrenta a la ultraderecha y podría haber un sorpresivo e histórico resultado. Juan Ignacio González Prieto informa.
La incertidumbre y la apatía dominan el escenario de las elecciones presidenciales en Argentina. Ninguno de los dos candidatos que participarán en el balotaje del domingo 19 de noviembre seduce al electorado y se da un escenario nunca antes visto en la historia del país y la contienda es voto a voto. En los cierres de campaña, el candidato de la ultraderecha, el economista Javier Milei, espera captar los votos de los indignados con el gobierno, los jóvenes y los antipolítica que quieren un cambio profundo.
Que el miedo no le gane la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un país mejor. Nosotros proponemos abrazar las ideas de la libertad. Se aplica el modelo que nosotros proponemos, la gente es 8 veces más rica. Es todo ganancia. El problema es la casta. Los socios, es más y su socio el problema.
En tanto, el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, peronismo, kirchnerismo, Sergio Massa, sostiene que habrá una nueva Argentina y llamó a la unidad nacional.
Porque empieza una nueva etapa el 10 de diciembre. El cambio más importante que yo he planteado es que voy a convocar un gobierno de unidad nacional. La Argentina del amigo enemigo se muere el 10 de diciembre. Se muere la grieta el 10 de diciembre.
En las calles, los ciudadanos manifiestan sus dudas al momento de elegir.
Porque cada gobierno que vino, descendimos un escalón. Voy a votar un cambio total, porque no aguanto todo lo que están haciendo.
Por eso queremos que Massa sea el presidente. No, Milei la verdad que no tiene un equipo de gestión para el Estado, y eso es lo que miramos todos.
Yo voté a Bullrich, pero soy requete recontra anticomunismo. Entonces, en esta tengo que elegir entre Frankenstein o Freddy Krueger.
Se espera una elección histórica y los argentinos podrían cambiar su destino en un 180%. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y continuamos con más noticias. Resurge la controversia en Guatemala tras la revelación de un nuevo caso de investigación contra el binomio electo, que muchos califican como un nuevo intento para entorpecer la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Surgen reacciones en Guatemala tras la vinculación del binomio electo en un nuevo caso que investiga el Ministerio Público. Sin embargo, esta vez no tiene que ver con las elecciones generales, sino con la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022, por lo que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio contra la vicepresidenta electa Karin Herrera y el presidente electo Bernardo Arévalo, así como en contra del diputado reelecto Samuel Pérez, quien asegura que se trata de un caso inventado por el Ministerio Público.
Nosotros sabemos que este es un caso completamente inventado. Su objetivo es tratar de tumbarse el proceso electoral.
El fiscal del Ministerio Público, Ángel Sánchez, explicó que según la investigación que buscaba 27 capturas, los acusados participaron en la toma de la universidad con intereses políticos.
La universidad es utilizada por estos actores políticos para los comicios del año 2023.
A través de un comunicado, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo que califica como una persecución política y asegura que el Ministerio Público está violando lo que establece la Carta Democrática Interamericana. Mientras, el jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea, Jordi Cañas, ve con preocupación e inquietud estas nuevas acciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público estaba comportando como un actor antidemocrático que estaba utilizando las más altas magistraturas para realizar un ejercicio de persecución política.
En una conferencia de prensa, el binomio electo aseguró que estas acciones son parte de una persecución política en su contra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, la defensa de un estudiante universitario detenido por presunta conspiración denuncia que se aplican tácticas dilatorias en su caso. Carolina Alcalde tiene el informe.
La audiencia preliminar de John Álvarez, un estudiante universitario acusado de presuntos delitos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denunció haber sido víctima de torturas tras su detención en septiembre, fue diferida para la semana próxima. Joel García, miembro del equipo defensor, denunció que en el caso se están implementando tácticas dilatorias.
Jurídicamente no hay elementos suficientes o ninguno para condenar, llevar a juicio a John Álvarez. No hay. Ahora, ¿cuál es el sinsabor? De que una justicia tardía no es justicia. Esto es lo que llamamos la pena de banquillo en dogmática jurídica. Mientras tanto no salga la audiencia, la persona está detenida, presa, en un proceso en incertidumbre. Y esto es lo que está pasando ahorita en Venezuela.
Gwendolyn Peña, madre del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, recordó la situación de salud de su hijo luego de las torturas que denunció haber recibido días atrás.
Bueno, John sigue en las mismas condiciones, pérdida parcial de la vista, la pierna derecha con dificultad para caminar, con una lesión desde el glúteo hasta las rodillas, su riñón derecho inflamado y a eso le sumamos que tiene problemas respiratorios.
De acuerdo a la defensa, el estudiante fue víctima de la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, que según el más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, actúa del mismo modo que las Fuerzas de Acciones Especiales, una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos fundamentales, han exigido al gobierno la inmediata liberación del estudiante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra información, UNICEF alertó que uno de cada seis niños en América Latina padece una grave escasez de agua, lo que altera su salud mental y física. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que al menos 27,5 millones de niños, es decir, uno de cada seis que habitan en América Latina y el Caribe, están expuestos a una grave escasez de agua, producto de la crisis climática que amenaza con empeorar aún más esta situación. El informe publicado esta semana bajo el título El cambio climático está transformando la infancia, pone de relieve la amenaza que la vulnerabilidad hídrica supone para los menores de edad, una de las formas formas en que los efectos del cambio climático se deja sentir. El documento señala textualmente que la doble carga de la menor disponibilidad de agua potable y saneamiento agrava el problema y supone a los niños y niñas una situación de riesgo aún mayor. La publicación, que forma parte del Índice de Riesgo Climático de la Infancia de 2021, describe otras formas en que los niños sufren los efectos de la crisis climática, como las enfermedades, contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha reiterado en diversas ocasiones el impacto de la crisis del agua en los niños.
La crisis del agua es un tema muy importante para los niños y afecta su derecho a la educación, su derecho a la salud. Todo esto se ve realmente afectado. La verdadera falta de agua que enfrentan los niños en todo el mundo, en algunos casos, es desmedida. El cambio climático y el impacto que tiene en el agua está teniendo consecuencias devastadoras en los niños.
Además, UNICEF advirtió que se espera que la demanda de agua en América Latina y el Caribe aumente un 43%, la segunda más alta en todo el mundo. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol. El Juego de las Estrellas 2025 de Grandes Ligas se disputará en el Truist Park de los Atlanta Braves. El comisionado Ron Manfred hizo el anuncio tras la reunión de los dueños. El próximo Juego de las Estrellas se jugará en casa de los Texas Rangers en Arlington y la edición 2026 en Filadelfia, el hogar de los Philadelphia Phillies, para celebrar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Más de béisbol, los dueños de la liga aprobaron de manera unánime la mudanza de los Athletics de Oakland a la ciudad de Las Vegas. Es el segundo equipo profesional de Estados Unidos de Oakland que se muda a esa ciudad luego de la salida de los Raiders en el fútbol americano en el 2020. En fútbol se jugó la quinta fecha de eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de 2026 en Estados Unidos con triunfos importantísimos. Por ejemplo, el de Bolivia 2-0 a Perú, logrando así cosechar sus primeros 3 puntos. El de Colombia, que se recuperó de una desventaja inicial y venció a Brasil 2-1 con 2 goles de Luis Díaz. Y la enorme victoria de Uruguay en Buenos Aires 2-0, merecida, quitándole un invicto a Argentina de 14 partidos. Venezuela empató 0-0 con Ecuador y Chile también 0-0 con Paraguay. El martes se juega la sexta jornada. Y en tenis, en el torneo de maestros que se juega en Turín, el italiano Jannik Sinner, que venía de ganar la Novak Djokovic, derrotó a Holger Rune y ya está entre los 4 mejores del torneo de maestros. Sinner quedó a tan solo 2 victorias de un logro histórico, obtener el mayor premio en dólares de la historia del tenis. De ganar, se quedará con un cheque de $4,801,500, superando el récord de los $4,740,000 que se llevó Novak Djokovic el año pasado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Las colombianas Karol G y Shakira quedaron empatadas con la mexicana Natalia Lafourcade con 3 premios cada una en la entrega de los Grammy Latinos 2023 en Sevilla. El galardón a Mejor Artista Revelación fue para la cantautora Joaquina. Karol G se llevó Álbum del Año por Mañana Será Bonito, el primer álbum de una mujer latina en encabezar la lista de las 200 de Billboard. Su colaboración con Shakira ganó como Mejor Interpretación Urbana Fusión el Grammy Latino 2023. Tuvo lugar en el Fibes, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, España, la primera vez que la entrega de premios se realiza fuera de Estados Unidos. El actor que interpreta al capitán del Enterprise está publicando sus memorias. Patrick Stewart dice que pasó gran parte de la pandemia frente a la computadora escribiendo Making It So. El actor de 83 años asegura que plasmó en la autobiografía sus recuerdos, sensaciones, lugares y rostros que dice conservar con absoluta claridad desde la infancia. La música de fondo es de la serie de televisión Viaje a las Estrellas de los años 60. Una nueva serie de Netflix explora el incidente de David Beckham cuando recibió tarjeta roja en el Mundial de 1998. El programa explora la educación de Beckham, su noviazgo, sus hazañas futbolísticas y su expulsión durante el partido Inglaterra-Argentina de la Copa Mundial. Beckham recibió tarjeta roja por patear a otro jugador. Estuvo de cumpleaños el músico y activista Sting. También cumplió años Teaser and the Firecat de Cat Stevens, medio siglo. El 22 de noviembre se estrena en las salas de cine Maestro con Bradley Cooper y en Netflix días antes de Navidad. maestro es sobre la vida y obras de Leonard Bernstein. Mick Jagger ha indicado que no piensa dejarle su fortuna o parte de su fortuna, de más de $500 millones, a sus hijos, sino donar la cantidad a obras caritativas. Jagger habría dicho que sus 8 hijos no necesitan ese dinero para vivir bien. Beyoncé finalizó su gira mundial Renaissance a estadios llenos, rompiendo el récord del tour Sticky and Sweet de Madonna, y su película sobre Renaissance se estrena el 1 de diciembre. Este programa se puede escuchar en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.